Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión.
Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor, episodio número 200, exactamente 200 semanas llevamos haciendo este podcast del club, 52 semanas tiene el año, así que para que vean que ya es un montón de tiempo que estamos con esto. Y cuando nos pusimos a hablar con el equipo de qué hacíamos para el episodio número 200, a Rodri, mi socio, se le ocurrió que me hagan una entrevista, ya que estamos con un ciclo de entrevistas a grandes empresarios. Bueno, no sé si gran empresario, pero alguien por lo menos que se usa como host de este podcast. Así que bueno, nada, se les ocurrió esa idea. Nada, nunca me autoentrevisté, así que no lo voy a hacer hoy. Hoy va a ser mi entrevistador el señor Guillermo Antoniazzi, a quien le doy la bienvenida y las gracias por participar. Gran pilar de este Club del Inversor.
Bueno, Nico, el agradecido soy yo por dejarme estar en este mano a mano, participar de este episodio. Vamos con un formato distinto de autoentrevista, a ver quién está atrás del micrófono.
Mira, como, en realidad, yo no lo quería hacer porque, de hecho, esta idea estaba hace tiempo. No lo quería hacer porque queda como, no sé, como un soberbio, alguien que se está, no sé, dando para adelante, pasando la mano por el lomo. Pero ta, Rory me convenció, me dijo, mira, me parece que va a estar bueno. Así que nada, y es algo diferente para hacer. Igual la gente igual ya conoce bastante de mí por todos los episodios, pero bueno, obviamos con eso. Quiero decir una cosa más. Guille me mandó una lista de preguntitas que me iba a hacer y yo no le di mucha bola porque nada, para que fuera natural. Así que Guille, podés preguntar lo que quieras. No sé si hay alguna pregunta demasiado jugada ahí. Así que
hay un sector picante ahí de preguntas que yo te...
No lo leí, pero bueno, vos preguntá lo que quieras. Igual los jueves de preguntas que hacemos en el Instagram, la gente pregunta cualquier cosa y yo contesto a todo el mundo, así que vamos arriba. Así que sin más, el tema del día de hoy entonces es una entrevista al señor Nicolás Rodríguez, que es el host y director del Club Inversor, y bueno, vamos a ver qué sale y espero que les pueda dejar un valor. Así que sin más, Guille, toda tuya, yo soy entrevistado a partir de ahora.
Excelente, Nico. Bueno, yo tengo una batería de preguntas que te la voy a ir haciendo. Obviamente que siempre está la posibilidad de hacer una repregunta o de extendernos un poquito más en alguna respuesta. Pero voy a empezar emulando tu formato de entrevista. ¿Quién es Nicolás Rodríguez?
Nicolás Rodríguez es un buscavidas, por así decirlo, inquieto, sobre todo, ansioso. Es una persona que le gusta estar en contacto con la gente. Una persona que tiene 34 años. No voy a hablar en tercera persona de mí, tengo 34 años. Soy ingeniero en informática, quizás algunos no lo saben, esa es mi profesión. Y aunque la tecnología fue algo que me llamó la atención en algún momento, a medida que fui avanzando con mi edad y con las cosas que iba haciendo, me fui alejando un poco de la informática, no porque me desagrade tanto ni por disgusto, sino por un tema que me gustan otras cosas. Y de alguna forma creo que elegí la profesión de informático por medio, porque me iba bien, digamos, en el liceo y porque además todos como que mis amigos iban para ese lado y bueno, fue medio, no digo por descarte, pero no tenía, yo en su momento cuando era muy chico, quería ser contador. Y después tenía una vaga idea que muchos teníamos capaz en aquel momento, que claro, venimos de una generación donde nuestros padres nos criaron con la idea de que si éramos profesionales no íbamos a tener problemas económicos y íbamos a poder, digamos, generar, o sea, habíamos visto en nuestros padres un montón de avances en lo que uno se imaginaba. Yo arranqué la universidad con 19 años, me imaginaba recibido con 24, 25 años, con un buen auto, una casa comprada en Montevideo y hasta quizás una casa en la playa. Tenía 24 años, no tenía nada de eso, ni estaba recibido, ni tenía casa en Montevideo, ni casa en la playa, ni tampoco tenía un buen auto. Pero bueno, después recibimos un palo de la realidad, digamos, ¿no? Pero sí veníamos, yo vengo de esa crianza de que mis viejos era era como ese el camino. Después me fui dando cuenta que no está mal ese camino, ¿no? O sea, yo soy re hincha de la universidad. Hay otras posibilidades y que me llamaron más la atención, que me costaron probablemente mucho más, porque la realidad es que un ingeniero con gran experiencia, digamos, en empresas, sobre todo el sector privado, puede llegar a ganar muchísimo más de los ingresos que yo tengo hoy día, pero igual no lo cambio, digamos, el camino que elegí.
Son más feliz, igual a pesar de tener menos rédito económico con un ingeniero senior, ¿no? Porque vos hace ya bastante que te recibiste, que trabajás aparte.
Soy más feliz. Hago lo que me gusta. La realidad es que capaz que no me sentía tampoco el mejor informático. Y me siento que soy más bueno en lo que hago hoy día, soy más bueno que como ingeniero, digamos, ¿no? Quizá porque tampoco le presté atención, hermano. Habiendo puesto un poco más de ganas, podría haber sido bueno, pero nada. Nada, estoy contento y no me arrepiento de absolutamente nada.
Bueno, la segunda es, yo te conozco hace mucho tiempo, pero tenía la duda, ¿cómo fue que empezaste en el mundo del emprendimiento barra inversión? Porque una cosa va muy de la mano de la otra, pero si te puedes explayar un poquito ahí los comienzos de...
Bueno, empecé mucho antes de querer ser informático, ¿no? Yo tuve cuando era muy chico, me pasó de estar por momentos solo en casa siendo chico y demás, y eso hacía que tuviera tiempo demasiado libre y tal, y, o sea, habiendo dos opciones, digamos, terminabas en la mala o algo tenías que inventar. Y recuerdo que ya de muy chico me daba curiosidad por hacer cosas que, digamos, chip inventor, ¿no? Pasa que no tenía no era un MacGyver, entonces no se me daba por la carpintería, ¿no? Siendo un chico de 10 años, ¿no? Pero sí se me daba por cosas quizás técnicas, ahí quizás empezó mi gusto por la tecnología. Y nada, y siempre me empezó a llamar la atención el mundo de los negocios. Recuerdo que, hablo como si tuviera 50 años, pero recuerdo cuando vino el internet, digamos, cuando el internet, digamos, de teléfono, enseguida al navegar me interesé por dos cosas. Primero, los negocios y cómo se hace la plata y cómo qué es el dinero. Y segundo, la música. Aprendí música desde chico por internet. Y ahí fue que empecé digamos, a aprender cosas. Y mi primer emprendimiento fue naturalmente venderle cosas a las personas que me rodeaban, ¿no? Descargarme todas las canciones del momento y me compré una grabadora de CDs que la metí en mi primer computadora que me compré teniendo, no sé, 11 años, 12 años, que me la compré con mi plata. En realidad lo primero que hice fue juntar cartón. Por la duda no tenía una necesidad económica de hacerlo ni de que me faltara para comer. Pero lo vi que pasaba y bueno, y ahí, nada, junto con mi hermano, que sí fue un gran compañero y demás, empezamos a juntar cartón con un amigo y lo vendíamos en la papelera. Y era una pavada porque hacíamos dos mangos, pero el hecho de ver cómo el esfuerzo se convertía en algún pesito y ese pesito, uno arriba del otro, de a poquito, se transformó en algún momento en una computadora. Y esa computadora me dio la herramienta de comprar una grabadora de CD y vender música y CDs de películas a mis compañeros, cuando en aquel momento era un boom el ciber y todo eso, y cómo cada esfuerzo se iba transformando en algo mejor, 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 ¿no? Porque obviamente que vendiendo música a mis compañeros, no hacía mucho más que juntando cartón, o sea, fui ahí ya como empecé a ver como las diferentes escalas, y siempre fui como hacia arriba. Me acuerdo que vendíamos música en conjunto con un amigo y sacaba el disco duro de mi computadora, porque ya había agarrado ese conocimiento de desarmar las computadoras, porque claro, en aquel momento tenías el disco de 3,5, digamos, que estaba también el disco de 5,5, el más grande, por ejemplo, me acuerdo que había una aplicación que se llamaba El Hacha, y con esa aplicación vos lo que hacías era una canción de, yo qué sé, de Montaner, vos la dividías en tres partes. Y cada parte de esas chicas entraba en un disco de 1,44 megas. Entonces vos para pasarle una canción que tu amigo le tenía que vender a un cliente, le tenías que llevar tres discos para pasarle esa canción de Montaner. Entonces tenías que tener 60 discos para irte pasándote canciones con tus amigos, o con mi amigo en este caso, para satisfacer a los clientes. Entonces descubrimos que esa forma no escalaba y nuestro primer, digamos, improvement, como se dice en inglés, fue la de básicamente sacar un disco duro de 1 GB de la computadora y llevárselo a mi amigo para pasarnos 1 GB de canciones. Claro, yo me acuerdo que lo llevaba en mi bicicleta Winner desde mi casa hasta la casa de mi amigo. Yo vivía en Jacinto Vera, todo lleno de adoquines, quien conoce, ahora hoy están poniendo asfalto, pero en ese momento era todo adoquines. En mi bicicleta el disco duro iba temblando en la bolsita. Bueno, a cuestión de 2 meses se me quemó el disco duro y ahí medio que tuvimos que interrumpir el emprendimiento y ver cómo comprábamos otro disco. Pero así fue que comenzamos emprendiendo, digamos. Digo, comenzamos porque siempre estuve con gente a mi lado acompañándome. Y después fuimos haciendo diferentes cosas, creciendo, comprando y vendiendo cosas cada vez hacia arriba, al punto que nada, que hasta hoy día, digamos, jugamos con cosas y capitales más
Claro, o
grandes.
sea que empezaste de muy jovencito, de niño, te diría yo, a buscar cartón y ahorrar, y bueno, fuiste invirtiendo,
Yo
computador.
creo que la clave ahí, yo cuando era chico, yo esto se lo conté a algunas personas, yo vivía con mi abuela y después en un momento en la casa de mi abuela, la cuestión es que era como medio caótico y en un momento le dije a mamá y papá que me quería quedar solo en casa, tenía 8 o 9 años. Capaz que hoy eso no se da, pero en aquel momento yo le dije a mamá, me quiero quedar solo en casa. Entonces, claro, mis padres trabajaban y estudiaban, entonces todo el día no estaban, digamos, ¿no? Entonces yo con 8 años estaba solo en mi casa. Una vecina me llevaba al colegio, me traía comida y demás. Pero claro, yo pasaba gran parte de la tarde solo. Y ahí es cuando necesitaba, digamos, entretenerme. Lo primero que hice fue empezar a grabar cassettes con ese que le metías la lapicera, lo rebobinaba para meterle la lapicera. Cassette de música de la radio, de las músicas que me gustaban. Y armaba. Siempre me gustó la música también. Entonces, fue ahí que empecé a hacer. Me acuerdo ahí después llevó el cable de la televisión para abonados, digamos. Y tenía un compañero, un amigo en el mismo edificio donde vivía que arriba tenía cable. Y ahí inventamos comprarnos un cable IRC en la ferretería, que eso lo investigamos por internet. Y me conecté a la televisión de él. Y de ahí saqué un cable a mi televisión, que era una 14 chiquita en mi cuarto. Y ahí me puse cable para abonado, que en realidad se lo robaba a mi amigo de arriba. Con consentimiento, digamos. Y tal, y hacía ese tipo de cosas. Y ahí empezó a pegar el bichito emprendedor de, bueno, ¿cómo puedo hacer un negocio de estas cosas?
A ver, haber arrancado tan temprano siempre te hizo pasar por un montón de lados, ¿no? Has emprendido y has invertido en múltiples rubros, desde que yo te conozco y desde antes, o sea, desde préstamos, pasando por venta de vehículos, hasta tener tu propio restaurante, ¿no? Tu negocio gastronómico. De todo eso, ¿hay algún rubro que no quisieras volver?
Este último, la gastronomía estuvo bravo. Es un rubro, como decís vos, pasé por muchos, muchos, muchos rubros. Y la realidad es que la gastronomía es algo muy demandante, pues es un negocio muy del día a día. Tenés problemas de proveedores, problemas de los empleados, problemas del local donde vos estás. O sea, es un negocio muy del día a día. Es un lindo rubro porque te divertís también, aprendés, comés, te tuneás la comida para vos mismo, pero la realidad es que es muy, muy, muy del día a día, muy demandante. Hay una persona que yo sigo en las redes que es consultor justo gastronómico y el tipo es muy sincero y dice, la gastronomía es la nueva esclavitud, digamos, ¿no? Realmente es muy, muy esclavizante. Yo hoy tengo una empresa de limpieza, un rubro también nuevo. Y cuando me metí pensé que me estaba metiendo en algo peor, pero no es ni cerca de peor de lo que fue la gastronomía. Así que es un rubro que me encantó, pero no volvería por eso mismo, porque nada, es demasiado demandante. Después todo lo demás que hice, en realidad haría de nuevo todo lo que
O
hice.
sea que decís que el tema de la gastronomía es el que no te gustaría volver y la realidad es porque es muy demandante y hay muchos imponderables. O sea, todo el tiempo están surgiendo problemas nuevos.
Hay muchos problemas, demasiados problemas en el día a día, demasiados problemas y no es para nada como uno en algún momento del negocio te querés sentir un poco tranquilo. Y es un negocio muy variable, ¿no? Porque a mí me pasó una cosa junto con mi socio, un octubre, que subió mucho las cosas y yo estaba de viaje, mi socio estaba con otro tema y subieron todas las cosas. Entonces, a raíz de que no nos reunimos y tomamos una decisión clara, en ese octubre perdimos un montón de dinero. Porque claro, subieron todas las cosas, nosotros seguimos pagando todos los insumos a los nuevos precios y cuando fuimos a vender mantuvimos los precios, además también para no impactar tanto en las ventas y perdimos, pero perdimos mucho dinero ese mes, y al otro mes enseguida tuvimos que subir todo. Pero claro, ahí ves cómo una suba repentina y una no decisión, porque ahí no decidimos nada, o sea, dijimos, bueno, vamos a esperar, una no decisión terminó siendo un gran problema para el negocio. Entonces tenés un montón de cosas, de variables, son demasiadas. Me acuerdo que teníamos como 22 proveedores, era demasiado, demasiado, y eso que éramos un restaurante de determinado nicho, comida rápida y demás, ¿no? Ni me imagino los que tienen todos los rubros, o sea, todos los tipos de comida.
Sí, me imagino que sí. Más proveedores, más procesos, mucho más complejo. ¿Hay algún rubro que sí te gustaría volver?
A mí me encantó el turismo, toda la vida me gustó el turismo. La música del turismo es una cosa que me gustó. En un momento me dediqué a la venta de viajes y demás. Y la verdad que era un rubro muy disfrutable. El problema es que, claro, el margen hoy día con la cantidad, digamos, de información web que hay, mucha gente se soluciona los problemas por sí misma. Y la realidad es que el margen que vos le podés ganar a una persona, mucha gente te busca precio y demás. Entonces la realidad es que no te vale la pena para el esfuerzo que es, ¿no? Porque yo aparte lo hacía con todas las ganas, porque realmente hasta tenía una guardia montada, te ibas de viaje y cualquier cosa que te pasaba, me llamaba, yo te lo solucionaba y demás. Y nada, el turismo me gustó, trabajar de guía de turismo es algo que está buenísimo también. Lamentablemente económicamente no es el mejor rubro pago, entonces ese rubro lo dejé porque fui creciendo en economía, digamos, en plata que ganaba y no te vale la hora que cobras, pero es un rubro muy disfrutable por esto que yo siempre me gustó, que es estar en contacto con la gente.
Sí, claro, como decía Ford, muchas veces no se trata de saber, sino de tener el teléfono del que sabe. Entonces, la red de contactos es capital. Has invertido, invertís y seguirás invirtiendo. En el camino perdiste y ganaste, como siempre, ¿no? Algunas de esas pérdidas seguro fueron por impericia y otras, por ejemplo, por una mala intención, una estafa, por ejemplo. Contate un par de cada una. Alguna por impericia que digas, pa, este riesgo no lo medí, esto no lo tuve en cuenta y me terminó yendo mal. Y contate de las otras también. Esta me engañaron.
Bueno, sí, me pasaron de varias, ¿no? No es que yo sea un iluso ni nada, sino que en este mundo de los negocios te vas a encontrar. Me pasó el año pasado, además, pasaron muchas, muchas a la misma vez. Bueno, es de público conocimiento, no estoy inventando nada. El año pasado cayó Winans, cayó Mercury y demás, que eran dos empresas que trabajaban, digamos, que tenían muchos inversores financieros. Desde el lado de la estafa en sí, me pasaron un par que en realidad, bueno, la peor que me pasó el año pasado es una estafa casi obligada, ¿no? A ver, obligada digo porque por transitiva, digamos, yo empecé a invertir con un conocido barra amigo, no sé cómo llamarle a esta altura, y bueno, básicamente nunca tuvimos problemas. Básicamente lo apoyaba con fondos míos, incluso otra gente que lo conocía también lo apoyaba con un montón de fondos para hacer una importación, para hacer un trabajo puntual. Se le descontaba alguna factura puntual. O sea, los formatos eran varios. Bueno, en su momento uno de los vehículos de su empresa se lo compramos nosotros y digamos, se lo vendimos financiado. Y bueno, pasaron, y a esa persona después la terminan estafando. La otra vez una persona que me escucha, no sé quién es, pero que me escucha siempre, me dijo, las personas son de una forma hasta que la necesidad las convierte en otras personas. Y las personas en el desespero hacen cosas que normalmente no harían estando, digamos, en una situación normal. Y una cosa que pasó fue eso, fue que básicamente a esta persona la estafaron y terminó haciendo una bicicleta enorme en el cual caímos un montón. Nos dimos cuenta antes de la bomba, digamos, pero no pudo, o sea, salimos a mitad de tiempo, por así decirlo, porque la realidad es que salirse de algo no es de un día para el otro, entonces hubo una parte que quedó para atrás, digamos, que hasta hoy día estamos peleándola. Esa es una situación de estafa. Después hay otras de público. Hay una historia, una gran historia que yo la voy a guardar para más adelante, porque en algún momento voy a traer a la persona esa, estafadora, pongámosle el mote, al podcast. Tengo todavía buena relación. Es una persona que terminó muy mal. Se hizo público su caso, por eso no voy a decir quién es. Pero bueno, es una persona que está intentando tratar de arreglar algunas cosas como pueda. Y cuando termine de arreglar y termine sus problemas correspondientes, me parece que es una gran experiencia para contar. Y después de las otras, de las conocidas, bueno, Winans cayó y ahí queda adentro como varios inversores que nos escucharán. Y bueno, son cosas que pueden pasar, ¿no? Pero sí, hay historias de todo tipo. Y sobre todo, son cosas que, digamos, te llevan un esfuerzo el hecho de, ¿no? Y un desgaste mental. Un desgaste mental. El año pasado yo tuve muchos problemas de salud, porque la verdad que tampoco soy de no, no, o sea, soy una persona como todos que también la siente y también se preocupa. Y bueno, terminé internado a raíz de todas estas cosas. Pero bueno, son todos aprendizajes, ¿no? Como los tuve cuando era chico y me pasaban cosas y demás, hoy también los tengo.
Sí, claro.
Es que la impericia se convierte en estafa. El episodio pasado justo entrevisté al bicho Maral y hablábamos de esto. La impericia se convierte en estafa cuando no se da cuenta de, bueno, tenemos que bajar la persiana porque hasta acá llegamos. Yo estoy en un proyecto, por ejemplo, en el cual le está pasando eso en este momento, de que, bueno, si este mes no se levanta, hay que bajar la persiana. Pero perfectamente el líder del proyecto podría decir, no, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto y lo otro, como si todo viniera viento en popa. Ahí es donde se pudre todo, porque bueno, no está mal decir, mirá, perdimos, pasó esto, papá, no fue mal. Bueno, está bárbaro. Hay que saber decir eso también, y hay que tener valentía, coraje para saber decir eso, y ahí es un problema, porque las personas que, o las empresas, o quien está atrás de un proyecto así, y no tiene el coraje o la valentía para eso, sino que todo lo contrario, sale a buscar personas nuevas, porque no, porque fíjate que lo que necesitamos es capital y falta esto, y si hacemos lo otro, papá, levantamos, va, ahí es donde se transforma en algo
Claro,
malo.
exactamente, sí. ¿Y cuáles fueron así, por impericia pura de Nicolás, decir, nada, no, esto lo calculé mal, o no calculé los riesgos, o no calculé bien la rentabilidad o el negocio? Salió mal toda por
Una
mí.
vez,
O sea.
con un amigo, me muestra un video de unas pelotas enormes donde la gente se metía adentro, jugaba un partido de fútbol, pero vos estabas cubierto de una pelota, una burbuja, y claro, esa burbuja cuando vos te enfrentabas a otro jugador, te reventabas contra el otro jugador y era gracioso, ¿no? Era como, y me ve y dice, vos, mira, yo esto lo vi, no sé qué, acá no estaba, y ahí, bueno, nos gustó el producto, primer error. Puede ser el mejor producto, pero si no es un buen negocio, no, o sea, no importa. Lo importante es que sea un buen negocio, si no, la cosa no escala. Y ahí fue el primer error, decir, pa, vamos a traer esto porque está re divertido. Y ahí dijimos, vamos a importar esto. Segundo error, llamar al X de Pachante de Aduana, quiero importar esto así, al libre albedrío, que vale todo, ¿no? Me acuerdo que el producto en origen nos salía $1.750. Y puesto en la puerta de mi casa salía 5.000 y pico de dólares. Entonces estamos viendo que el producto se iba 3 veces más caro. Bueno, ese fue otro error de decir, bueno, a ver, pará, hagamos un análisis y demás. Obviamente también no estábamos hablando de una inversión de $1.000.000, ¿no? Si no, no lo hubiésemos hecho y hubiésemos. Como era un monto relativamente chico, nos tiramos al agua medio que sin decir. Y tal, y ahí fue otro error. Y después cuando. El otro error fue no hacer un análisis de mercado desde el punto de vista de la relación del producto de cómo va a andar. ¿Qué quiero decir esto? Tenés el chipá, que es una comida paraguaya, ¿no? Hoy en Uruguay existe mucho lo que es comida venezolana, comida caribeña, porque hay mucha inmigración, ¿no? Pero bueno, la realidad es que no tenés una migración enorme de paraguayos y paraguayas. Entonces, claro, poner un restaurante de chipá o de tereré, capaz que te compran al principio, pero después no sé si es un gran negocio. porque no hay público para eso. Y un poco el error que cometimos nosotros fue, bueno, ¿realmente el producto encajará con acá en Uruguay? Porque la realidad es que el producto estaba armado para los chinos y que los chinos son en promedio más bajos, más flaquitos, más, digamos, su cuerpo son más chicos que nosotros y tienen otra concepción de las cosas. Nosotros quizás en un partido de fútbol tenemos la tendencia de arruinar al otro. Y en otros lados, incluso como Estados Unidos, por ejemplo, todavía tienen la cabeza del deporte y demás. O sea, es un deporte mucho más de contacto en Sudamérica. Y esto hace, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque esto hace que los partidos de fútbol que se jugaban acá con estas pelotas, me acuerdo que vi una persona que hizo una mortal en el aire con la metida dentro de la burbuja. O sea, el golpe fue tal, le fueron entre tres a reventarlo, fue tal que voló por los aires. Y eso, o sea, no existía. O sea, eso en Asia, quienes compraban el producto era para nenes que se divertían y de repente se pechaban un poquito y ya les resultaba en gracia. Acá se jugaban a matar. Y claro, esto hacía que el producto, con una vida útil de 5 años, pasó a tener una vida útil de 5 meses. Entonces, claro, dejó de ser negocio. Y eso fue el gran error. Las pelotas empezaron a pinchar todas. Y encima la resina con la cual se arreglaban, otra cosa, otra falta de investigación. No era legal en Uruguay importarlo. Entonces, claro, después que se nos acabó la primera resina que nos mandaron de muestra, fuimos a un laboratorio, che, ¿vos me podés hacer esto? No, 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 esto acá no se puede comercializar. Y ahí no teníamos que pegarlo con la gotita, con cosas que fueran comercializables acá. Y ahí empezó a fallar todo. Y bueno, el negocio se vino a pique. Y ahí hubo una serie de hechos desafortunados, como dicen, y de errores que
Claro, o
cometimos.
sea que de pe a pa se cometieron varios errores que no permitieron el desarrollo del negocio, como quien no quiere la cosa. Después de todas esas experiencias, ¿cómo te cambió?
La realidad es que uno de los cambios que hicimos en el medio, yo al mes que empezamos a alquilar estas pelotas para jugar al fútbol y demás, cumpleaños y demás, me empecé a dar cuenta que esto no iba a aguantar los 5 años que el producto iba a decir. Y ahí dije, bueno, tenemos que cambiar la pisada. No podemos alquilarle estas pelotas a Bauti ni a Nati que cumplen 7 años y digamos, y le cobramos, no sé, 1.500 pesos el alquiler la hora, sino que tenemos que alquilárselo para empresas, digamos, para una jornada de team building, digamos, para que lo jueguen 10 minutos. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, y capaz que a Daniel, que cumple años, quería divertirse con sus amigos, se lo alquilamos por 1.500 la hora, y de repente a determinado en fábrica se le alquilamos por 20 mil pesos, un ratito. ¿Por qué era ese cambio? Y bueno, porque teníamos que recuperar el producto mucho más rápido, o sea, el valor hora tenía que ser más caro porque no iba a aguantar. Y por ahí llegué casi que a empatar haciendo con ese cambio, porque ya después me dediqué solamente a empresas y les cobraba todo lo que más podía. Y tal, por ahí que medio que llegué a empatar con todo, pero tal, obviamente que el tiempo que dediqué y demás lo perdí todo.
Exacto. Bueno, lo interesante es que de los factores, había un montón de factores que no podías cambiar, terminaste cambiando de los que sí podían cambiar, los que sí estaban en el, que era cambiar el modelo de negocio. Apuntar a otro cliente más corporativo que a consumidor final y.
Cuando importo esto, yo era el primero en el país, ¿no? La primera importación eran 7 cajas de 134 kilos. Entonces, bueno, me llaman del puerto que habían 7 cajas de 134 kilos prontas. Después, que en el momento le hacen un examen, una cosa así, que son, hay como, le llaman luz roja, luz verde y demás, depende de cuando analizan la mercadería, me dicen que son alfileres y cositos, viste, de los cositos para colgar las cortinas en los baños, esos redondelitos. Que me dicen que son alfileres y redondelitos de esos, y aros de esos. Y yo dije, no, pero yo traje otra cosa. Bueno, tal, la cuestión es que esas 7 cajas de 134 kilos se cruzaron en Hong Kong con 7 cajas de 134 kilos de aritos, y quien fue a cargar se equivocó y me mandó 7 cajas con aritos. Para que tengas una idea, 134 kilos de alfileres son 125 mil alfileres.
Oh, no.
125 mil alfileres, 75 mil aritos, no sé, ganchitos de no sé qué, 30 mil, las cantidades eran enormes. En un momento pensé, bueno, aparte me llaman del puerto y me decís, esto te lo tenés que llevar igual, o sea, porque esto lo tengo que sacar. Me lo traje a mi casa y me acuerdo que empecé a llamar a artesanos y demás que hacían cosas con eso. Claro, vino uno y me compró 30, 40, y yo tenía que romper una bolsa de 5 mil para venderle 40. Y claro, dije, voy a estar hasta que me muera vendiendo esto. Entonces dije, bueno, Lo terminé vendiendo por peso, y me dieron nada,
Claro.
nada, se perdí todo eso. Y cuando llegó la importación real, después de ese episodio muy, muy gracioso, me entero de que yo no era ya no era el primero en el país en traer eso, sino que en el mismo barco venía otra importación. O sea, ya el pegar primero la podía llegar a perder. En el mismo barco venía una importación con los mismos productos. Y dije, bueno, ahora ya arranco con competencia. Por suerte, en realidad, era una importación para un particular, para un hijo de una familia muy importante de nuestro país. Que después, claro, una de las primeras cosas que yo hago es
Wow.
cuando se me empiezan a romper estas pelotas, lo llamo. Y está ahí, medio que me atendieron mal. Me dijeron, no me llame nunca más, no sé qué. Y bueno, le dije, lo llamo y le digo, mirá, te las quiero comprar. Yo sé que vos la compraste para jugar con tus amigos, pero yo tengo un negocio con esto y te las quiero comprar porque la realidad es que se me están pinchando.
Hay anécdotas ahí. Después de todas esas experiencias, ¿cómo te cambió la visión como inversor? ¿Qué fue lo que te enseñó mismo
Nada,
la
bueno, no ser
experiencia?
tan tirarme al agua y después ver qué pasa, analizar un poco más, eso sin duda. Igual mantuve un poco el arriesgado de eso cuando manejaba montos bajos, ¿no? Pero después también aprendí a poner arriba de la mesa el valor tiempo y el desgaste que te lleva en la mente todas estas cosas, ¿no? Porque esto que estoy contando en 10 minutos fueron un montón de meses de laburo y de estrés. Entonces el valor tiempo hay que ponerlo arriba de la mesa. Entonces cuando hablamos de algo pasivo, bueno, ¿pasivo hasta dónde? Después obviamente aprendí que cuando haces un negocio de economía real, como nosotros lo llamamos, no es nada pasivo, nada, no existe la pasividad ahí. Siempre hay algo que tenés que hacer.
Claro, sí, sin duda. O sea, hacer un poquito más analítico. Sabemos porque has contado y aparte hiciste un episodio y bueno, la gente que te sigue en
Exacto.
las redes sabe que hace muy poquito fuiste padre. ¿Te cambió tu manera de invertir el ser padre?
Sí, es todo, todo, ¿no? Sobre todo el año pasado, que la pasé muy mal por todos estos problemas que conté. Nada, ahora soy padre y no puedo volver a caer internado por estrés por las inversiones. Así que, nada, sí, empecé a bajar el riesgo de las cosas que hago. Algunas sigo metido, pero quizás con otros actores que me ayudan a bajar el riesgo. Y sí, empecé a mirar con más cariño el mundo inmobiliario. No, no cambié rotundamente, o sea, es algo que vas haciendo de a poco. Pero sí, estoy mirando con cariño otras cosas con un poco menos de rentabilidad, pero más tranquilo. Igual, en mi vida podría estar 100% pasivo con todo porque me enloquezco. O sea, mi vida es por y para hacer negocios en el día a día. Si en el día a día no tengo nada que hacer, sería molesto para mí.
Claro, sí, sin duda. O sea, no te concebirías estar eso que llama la libertad financiera de hacer.
No, 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 la libertad financiera, eso de no hacer nada, no. Sí, quizás una libertad financiera de decir, bueno, está, si no hago nada, no pasa nada y vivo espectacular sin ningún problema, está bárbaro, todos queremos llegar a eso, pero no, eso de no hago nada, no, 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 no. Aunque sea para otro igual, algo tengo que hacer porque también es como que también, nada, me pasa ahora con la empresa limpieza, yo la agarré refundida y bueno, más o menos la tenemos bastante estable y ya me está picando el bichito de qué más vamos a hacer si extendemos al rubro mantenimiento de edificios y demás y si le buscamos la vuelta para hacer otra cosa más y no sé, yo qué sé.
¿Qué consejo le darías al Nico de 20 años?
¿Qué le diría a mi yo de 20 años? Que quizás en alguna cosa fuera un poco más precavido, pero también las malas te enseñan, hasta hoy día me enseñan, pero que quizás no malgastara tiempo en demasiado chiquitas. Tratara de trabajar más, yo le digo más adentro y digamos, más adentro y menos afuera. Adentro me refiero con el análisis, ¿no? Con el sentarte y pensar las cosas un poco más. Y el afuera es más digamos, el hacerla, el estar operativo, ¿no? Entonces, yo siempre digo, no me arrepiento de casi nada, pero sí le diría eso. Y también otra cosa, le diría a mi yo de 20 años, que mi yo de 20 años pensaba que iba a tener un montón de cosas que no las, que hoy capaz ni las tengo hoy, que no tuviera como esa visión. Que yo, sí, es cierto, yo a los 18, 19 años tenía esa visión, que como ingeniero iba a ganar un dineral, que iba a tener casa enseguida, porque claro, mis padres, sí, hay un meme en Twitter que dice, nuestros padres eran narcotraficantes, ¿cómo hicieron para comprarse casas, todo y demás? Porque claro. Con trabajo, digamos, incluso menos pagos, lograron más. Entonces, decirle a mi 20, a mi yo de 20 años que no iba a lograr esos objetivos, siempre y cuando se diera una vida, digamos, linda, ¿no? Porque además yo viajo, además me gusta vivir también el dinero que me ingresa. O sea, no es que, como hicieron nuestros padres, yo me acuerdo, entrevisté a mamá acá en el podcast, que guardaban todo. Y bueno, yo viajo, disfruto y demás, que, o
Claro.
sea, trato de también vivir un poco el presente, porque como decía el maestro, el camino es la recompensa. Y si, y si estás sufriendo en el camino para comprarte una casa en el mediano plazo, y bueno, me la compro en el largo plazo, o no me la compro, porque quizás no es el mejor negocio, y también disfruto un poco, sin reventar, ¿no?
Claro, exacto. Ese balance, ¿no? ¿Cuáles son, según vos, las tres características más importantes de un buen inversor?
La capacidad de negociación, y con capacidad de negociación no es capacidad de sacar algo a un menor precio, sino capacidad de relacionarte. Porque yo decía, invertir, relacionar, sí, para mí tiene mucho que ver. La capacidad de relacionarte con otras personas. Esto es, hay personas que tienen más facilidades que otras, pero bueno, también se puede entrenar, el generar empatía, en buscar un diálogo, tanto sentirte como vos, o sea, generar una buena sinergia en una conversación. Creo que eso también tiene que ver con un poco de personalidad, pero digo, se puede mejorar. También tener versatilidad en el diálogo, ¿no? Es decir, a través de una persona me decía, yo soy un océano de 1 centímetro de profundidad, o sea, sé un poquito de todo, entonces puedo romper el hielo hablando de lo que me hable la otra persona, de lo que sea. Si me escarbás, no voy a llegar en profundidad, pero por lo menos para ese primer diálogo. Entonces, la primera habilidad es tener esa capacidad de entablar una conversación amena y generar empatía y construir esa relación de confianza lo más rápido posible. La segunda habilidad, tener también visión de negocio, que no es, que es cómo esto puede, cómo este producto puede impactar, o imaginarte cómo lo vas a vender, cuál va a ser el proceso, a quién se lo vas a vender, qué montos podés llegar a vender. Imaginarte medio bastante para adelante, digamos. ¿Qué vas a hacer con él? ¿Cómo vas a operar con ese dinero? ¿Cómo lo vas a machear con otra cosa? Por ejemplo, yo tengo una empresa de limpieza y quizás uno de mis mejores contactos tiene una empresa de seguridad para edificios. Bueno, de repente yo ya agarro la empresa de limpieza pensando en que me voy a fusionar con fulano. Y fulano tiene idea, no, fulano no tiene ni idea, pero yo no, de alguna forma lo voy a convencer y de alguna forma vamos a lograr algo más grande. O sea, pensar cómo esto va a encajar con otra cosa. O yo tengo una academia de choferes y ya pensando en el lavadero que va a lavar los autos que yo tengo en mi academia de choferes. O sea, cómo va a congeniar con otras cosas que quizás están dentro de tu red de contactos. Eso es como visión, ¿no? Pensar bastante. Pensar en algo que estás agarrando y que está todo desordenado, pensar en cuando estés ordenado, cómo va a, digamos, a proliferar, digamos, o qué red de contactos vas a usar vos para poder venderlo. Y después, me está quedando la tercera. La tercera habilidad en el mundo del negocio sería el orden. Digamos, la capacidad de tener analítica y orden para adentro, como vos se te ocurra. Puede ser una planilla Excel, puede ser la capacidad de sentarte y ordenar, que hoy la tengo bastante más que lo que tenía antes, pero de ser ordenado y de, como dice la bandera de Brasil, orden y progreso. Eso es la clave para ir para adelante. Pensá en
Perfecto.
cinco empresas, digamos, exitosas o que consideres exitosas, y seguro ninguna de esas cinco empresas está desordenada. Todas están ordenadas. Si no, es imposible escalar.
Exacto, así que vamos por el lado dijiste la negociación, la capacidad de habilidad blanda, si se quiere, de estar en contacto con los demás, la visión y después la administración, ¿no? Ese orden administrativo son como tres claves fundamentales. Y vos, ¿cuál es tu característica, la mejor como que tenés como inversor, digamos?
Yo lo que mejor hago es construir negocios financieros alrededor de negocios. Qué buena frase esta, no la había pensado. Alrededor de negocios tradicionales. Todos los negocios que hacemos son negocios financieros, no los que hago yo, los que hace todo el mundo. Cualquier negocio que hagas, así compres y vendes tacitas o vendas autos o tengas una mercería, lo que sea a lo que sea que te dediques, quien nos está escuchando. Todo negocio es un negocio financiero. A veces es más negocio mover e invertir la plata que vender tu producto o servicio. Ahora bien, en realidad vos tenés que vender un producto o servicio que sea bueno, como para que se venda bastante y como para generar un flujo. Y una vez que tenés ese flujo generado, empezás a mover la plata. Y ese movimiento de plata te va a generar una rentabilidad adicional a tu negocio que puede ser interesante y puede ser hasta más de lo que te genera la venta o del producto o servicio. Entonces creo que una de las cosas que mejores hago es justamente eso, administrar, digamos, invertir. Al final del día, invertir con los fondos de un negocio. Sabiendo, por supuesto, que llega yo que sé, hoy estamos grabando y hoy es 21, hoy vence BPS y dije, yo la pagué hace varios días, pero bueno, si vos tenés inversiones de tu negocio para después poder pagar BPS y DGI, hoy tenés que extraer esa plata de la inversión y en lo que hayas invertido tenés que poder tener la liquidez. Es decir, yo qué sé, si tenés una camioneta y bueno, tenés que la semana pasada ya empezar a venderla porque hoy tenés que tener la plata en la mano para poder pagar BPS y DGI. Si tu objetivo era invertir para poder pagar BPS y DGI este mes. Y ta, sé que para mucha gente puede decir, bueno, ta, esto es un lío porque tengo que tener 800 planillas de Excel. Sí, para mí, a mí me entretiene bastante, le dedico bastante tiempo a eso y creo que es como que en lo que soy más bueno, digamos, ordenando desde ese lado.
Exacto, igual me acuerdo que hay un capítulo para los que quieran profundizar en eso, que es todo es un negocio financiero, es un capítulo que fue.
Y después creo que otra cosa en la que soy bueno es generando relaciones de confianza, uniendo partes. Uno las partes y después en algún momento veo el beneficio. No sé, a veces es mediante una comisión, a veces es mediante. Simplemente nunca tenés que hacerlo en pro de ganar algo, pero siempre ganás en relaciones de confianza y demás. O sea, o ganás en un contacto importante, o el día de mañana vos precisás un favor y esa persona se acuerda que vos le ayudaste. Yo qué sé, o sea. No, nunca hay que mirar, nunca hay que hacer algo pensando en un retorno inmediato. Siempre, siempre de alguna forma viene y siempre quedas recibís. Y creo que soy bueno en eso, hablando con la gente, nada, llegando a buenos acuerdos.
¿Y cuál es la peor característica? ¿Dónde estás más flojo como inversor?
La peor característica, pa, mi impulsividad. Soy impulsivo y aunque la gente no sepa, soy calentón para mí mismo. Es decir, para mí mismo, no, nunca me vas a ver ni insultando, ni hacia afuera, ni en público, digamos, pero para adentro soy bastante rencoroso. Es decir, me pasa algo a las 2 de la tarde en un día comercial con. No me ha pasado, pero por ejemplo, con mi socio de la empresa limpieza, ay, me quedo re enojado, re enojado, re enojado toda la tarde. Y obviamente no le digo nada, pero me la guardo para adentro y me quedo. O sea, eso ya me pone de mal humor y en todo aspecto. Esa es como la peor, ¿no? Me la quedo hacia adentro, exploto hacia adentro.
¿Qué conocimiento duro te gustaría aprender para mejorar como inversor? Algo técnico, algo duro de conocimiento mismo.
Algo técnico. Me gustaría saber muchísimo más de lo que sé de bolsa. De los gaps, no sé, un montón de cosas que no tengo ni idea. No sé si no tengo ni idea, pero tengo una idea vaga. Me gustaría saber muchísimo más de análisis técnico y demás. Me gustaría saber, por ejemplo, muchas cosas sobre cuando las empresas reportan resultados, cómo eso termina impactando. O sea, a todos nos gustaría tener la bola de cristal y saber cosas, digamos, cómo es, las cosas impactan para adelante, pero sí, en ese aspecto, en el aspecto bursátil, en el aspecto de economía pura y dura, me gustaría saber bastante más. O sea, no soy economista, ¿no? Capaz que si fuese economista hubiese aprendido mucho más de la teoría en muchas cosas. Tengo en ese sentido también tengo un centímetro de profundidad. Técnico, técnico, me gustaría, esto es un pecado porque soy ingeniero de informática, pero me gustaría saber muchísimo más de la composición técnica de las criptomonedas. O sea, yo entiendo perfectamente lo que es una blockchain, cómo funciona y demás, pero por ejemplo, no sé, cómo se programa blockchain, qué hay adentro, y creo que tengo la capacidad para poder entenderlo si alguien me lo explicara de cero, pero me gustaría saber más de eso.
¿Y qué conocimiento blando, qué habilidad de blanda te gustaría incorporar como inversor o mejorar?
Me gustaría ser más corpo. Más corpo significa de que cuando yo le hablo a la gente, me siento que le estoy hablando a mi madre y no siento que le estoy hablando a la multinacional X. Y me gustaría poder tener esa habilidad de hablarle a una corporación como si yo fuese el presidente de Microsoft Uruguay, digamos, ¿no? Que está, que no es que no sepa hablar. Rodri, por ejemplo, de Neurona Financiera y mi socio del club, tiene la habilidad de saber exactamente. El otro día estábamos en una reunión con una empresa importante. Tiene la habilidad exactamente de saber qué es lo que la corpo quiere escuchar. Y esos son 22 años de una corporación, ¿no? ¿Qué es lo que la corpo quiere escuchar de la forma que lo quiere escuchar? Y yo todavía no tengo esa habilidad. O sea, sé hablarle, sé que me entiendan. Pero a veces no sé ir al grano y tirar esa frase que te quiere escuchar, o sea, saber entrarle exactamente en donde quieren, a dónde quieren llegar, ¿no?
Claro, o sea, esa capacidad de ser un poco más versátil y escuchar más, si se quiere también. Esta ya entrando un poquito más al terreno personal. ¿Qué desafío personal requiere más preparación? ¿Ser padre, comprar una casa o llegar al retiro holgadamente?
Pa, ser padre, ser padre. Pa, me encontré con mil cosas que no tenía. O sea, bueno, yo antes de ser padre decía algo que lo decían en chiste, pero todo chiste tiene algo de verdad. A mí una cosa que me pasaba que pensaba, me voy con Martina, llamo a mi hija, me voy con Martina a la plaza y vengo y soy tan distraído y estoy tan en la mía que a veces capaz que me olvido de Martina, ¿entendés? O tenía, o sea, la pongo a bañar a Martina de beba y me olvido de Martina que está bañando y la dejo tirada ahí. El sentido de que mis distracciones, porque a veces estoy muy, muy centrado en lo mío, me daban miedo de distraerme, no sé, venir con Martina, poner arriba el auto mientras acomodo el asiento y arrancar con Martina arriba el auto, porque te de esas cosas. Yo dije, vos, el día que se apare me puede pasar alguna cosa de esta. Me pasó, me acuerdo, mucho tiempo yo andaba en ómnibus, iba a la universidad en ómnibus, y un día fui en auto y volví en el ómnibus. Y cuando llegué, frené a tu papá, me dice papá, me dice, ¿dónde está el auto? Y le dije, uy, no, el auto. O sea, me olvidé el auto y después de olvidarme dónde dejé el auto estacionado. Esas distracciones que decís. Entonces, no sé, fulano que lo ves todos los días se cambió el color de pelo y te das cuenta a los 20 días porque nunca le prestaste atención. Entonces, me pasó eso de cuando. Ese es mi miedo al ser padre. Siempre dice que no hay un momento para tener un hijo, nunca es un buen momento. O sea. Y cuando llega ese momento, no hay nada que te prepare. Y todo lo otro se puede preparar. O sea, comprar una casa, el retiro, todo eso se puede armar. Hay técnicas, hay cosas, ¿va? Todo eso se puede armar, pero ser padre no, 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 no se arma, no sé. Es como que te vas aprendiendo y haciendo en el momento. Creo que hoy soy mil veces mejor padre de lo que era hace un año y medio que tiene Martina. Capaz que cuando nació yo era un desastre como padre. Y está, te vas haciendo. Está, es así. Entonces, nada, es.
Hablemos del club. ¿Qué quieres lograr con el club
¿Qué
inversor?
quiero lograr con el club inversor? Entretenerme en el día a día. Nada, una de las cosas que más me gusta del club es que somos 1.000 personas de todo perfil y que hablo con muchos de socias y socios todos los días y eso te genera un montón de relaciones. Yo conté que estuve internado el año pasado y la realidad es que cuando estuve internado la mayoría de las personas que se acercaron y que estuvieron conmigo en un momento malo eran socias y socios del club, que simplemente nos hicimos amigos acá. Entonces, nada, me encontré con un grupo humano increíble. Eso es una de las cosas que buscaba. Por algo también trabajé como docente, que trabajé en el turismo, y más, todo tiene que ver con lo mismo. Es al final del día estar adelante de una comunidad, un grupo de personas. Entonces, generar relaciones de confianza, de amistad y con un montón de gente. Y eso es una de las cosas que tenía ganas de hacer con el club y la hice. ¿Y qué quiero con el club? Bueno, yo ahora quiero. Creo que queremos. Esto es más un mensaje de equipo, es. Llegar a todas esas personas que hoy quizás vos estás escuchando este podcast, que te gustan las inversiones, te gustan los negocios y más, pero ¿cuánta gente le haría bien esto y no tiene ni idea que le haría bien esto? Entonces aprovechamos también a hacer un pedido y si nos estás escuchando, compartirle a esto a todas las personas que conozcas, si nos querés ayudar, porque la realidad es que esto le va a servir a todo el mundo, porque invertir no es para gente que tiene tanto dinero. O sea, no, no, debería. De esto, esto le sirve a las personas que ni siquiera van a invertir, porque en este podcast hablamos de muchas cosas interesantes. Entonces, creo que invertir es para todos y creo que hoy lo que quiero con el club es que todo el mundo tenga de referencia lo que hacemos cuando piense en dinero, porque creo que le deja valor a todo el mundo y creo que más allá de que se hagan socios o no, eso es. O sea, creo que realmente que lo que hacemos le ayuda a la gente. Y entonces, buscando eso, me parece que tenemos que llegar a personas a personas que no están interesadas. ¿Qué pasa? Hoy las personas que ya se interesaron en Uruguay, en el mundo de las inversiones y la finanza, ya lo siguen a Rodri, Neurona Financiera, ya nos escuchan acá, más allá de si son o son, no socios del club, no estoy hablando de que se hagan socios. Pero creo que hay muchas personas que no les interesa esto, que deberías de interesarle y ni siquiera lo saben. Y ese es el desafío, de llegar a esas personas. Por eso este año nos gustaría hacer lo más prensa que podamos, salir en cuanto medio haya y demás. No vendiendo el club inversor, sino que llevando esta temática lo más que se pueda a personas que no tienen ni idea que esto les puede servir un montón.
Bueno, vamos con las dos últimas para ir redondeando. ¿Cómo te ves a vos y a tus proyectos de acá a 10 años?
Un poquito más tranquilo, obviamente, y me veo desde un rol un poco más ayudar quizás a otros que van pasando por este camino, ¿no? Eso me gusta también. Una cosa que me gustaría es... Vos arrancaste un desafío, lo pusiste estable, te sentiste realizado, por más que no hayas ganado un montón de dinero, eso no, no, el éxito no pasa solo por eso. Es decir, levantaste algo de cero y lo dejaste bien, y yo ya ahí te quedó en piloto automático, y ya ahí querés empezar con otro desafío. Entonces, me gusta mucho sumarme a desafíos que son difíciles y que, o sea, no me gusta el largo plazo. Por eso, unas cosas que siempre digo en el club, que me gusta hacer cosas nuevas. Pues si siempre fuera lo mismo, la verdad sería poco entretenido para mí. Y eso es una cosa que más me gusta del club. Entonces, me gusta ir sumándome a otro desafío, quizás con un rol dentro de 10 años, estar participando en un proyecto que no me pertenece, porque cuando el proyecto te pertenece implica mucho más tiempo, dedicación, estrés y demás, que no me pertenece, pero quizás tenga una participación pequeña y puedo dar una mano enorme al equipo del proyecto. Es decir, no tener un club inversor donde dependa en gran parte del proyecto de mi socio y mí y mío, sino que, por supuesto, me gustaría que el club inversor todavía exista, pero me gustaría tener, no sé, 20 proyectos más donde yo tenga una participación muy chiquita y que mi aporte sea, que sirva un montón. Más de mentor, no sé, no sé si mentor es la palabra, pero bueno, más desde ese lado. Ayudar a otra gente a que transite el mismo camino y que seguir generando estas relaciones de confianza, ¿no? Aprovechar las amistades que hice en todo este proceso para hacer cosas de las amistades, juntarse a comer, salir, viajar juntos, o sea, fortalecer las amistades y hacer cosas lindas que tienen las amistades, que hoy la dinámica de los trabajos, ¿no?, a veces te lo impide.
Genial. Y bueno, vamos con la última para cerrar. ¿Qué mensaje te gustaría dejarle a la gente que escuche este episodio?
Que no hay recetas mágicas, que te van a pasar un montón malas y que vas a aprender, que no se equivoca el que no hace, que el camino no es todo divertido como lo pintan en las redes. Yo tuve momentos malos a nivel de mi familia, de mi pareja, un montón, o sea, pasás un montón de cosas malas, pero que los beneficios son mayores. Y que no es para todo, no es para todo. Esto no es para todo. O sea, capaz me estás escuchando y decís, ni loco, perfecto, no es para todo. Cada uno tenemos un perfil diferente. Yo he hablado con otros técnicos informáticos porque soy de ese palo y te dicen, vos, a mí me encanta desarrollar el código de esta aplicación y no lo cambiaría por nada del mundo. Está perfecto. Que nada, que ustedes descubran en lo que son buenos y que métanle a eso y que está, después. Si ustedes son buenos en lo que hacen, después eso sale solo. O sea, tampoco es necesario 200 millones de dólares para arrancar a invertir, o sea, ni para arrancar un negocio. Trabajen. Después, otra cosa que siempre digo, las mejores oportunidades no están a dos clics de distancia. Los mejores negocios hay que salir a buscarlos, hay que juntar. O sea, hay gente que te dice, ay, ¿por qué te llega tanta cosa a vos? ¿Por qué te llega tanta cosa a vos? Porque estuve 10 años en la calle, es decir, yendo a 400 millones de eventos, vinculándome con gente, no sé, yo soy el tipo que haría un curso de jardinería para conocer gente. Entonces, busquen generar relaciones de confianza, después naturalmente le va a salir oportunidad de negocio, oportunidad de inversión. No, no tenés nada que perder. Salí a conocer gente, o sea, salí de tu zona de confort, sos hincha de Rampla, andá
Bueno.
todos los domingos a los partidos de Rampla, que seguro algo vas a ganar. O sea, te vas a conocer con la hinchada de Rampla y capaz que un hincha de Rampla te va a abrir una puerta o va a ser tu socio, pero vas a ganar algo, seguro. O va a ser un amigo y ese amigo te enseñó mil cosas. El famoso buscavidas que como arranqué. esta entrevista.
Excelente, Nico. Bueno, me parece un mensaje final atinadísimo. Yo sé que sos un hincha tremendo de que la gente se junte, por eso nosotros hacemos tanto evento presencial en el Club del Inversor y insistimos tanto, che, vengan, no importa si va a llover, si está más frío, si está, vénganse porque cara a cara es que se conoce la gente y se crean esas relaciones de confianza que vos decías que te permitieron entrar en un montón de negocios. Y te permiten generar oportunidades entre las personas. Es así como se construye los negocios, las inversiones, obviamente las relaciones ni que hablar. Así que me parece que está buenísimo ese mensaje. Hoy por hoy, en la época de los grupos de WhatsApp y los grupos de Telegram y del Zoom y de todo eso, está buenísimo que la gente se mueva y se encuentre. Porque cuando se encuentran las personas pasan cosas. Así que agradecerte a vos por dejarme de ser parte de este episodio.
Así que bueno, gracias Guille. Y bueno, a la gente nos escuchó, perdón que se nos extendió, pero me parece que estuvo bueno. Y nos encontramos entonces el próximo viernes, ya va a ser Viernes Santo, así que nada, felices Pascuas para quien nos estén escuchando. Y nos encontramos entonces el próximo viernes en un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor. Gracias a todos y buen fin. Chau, chau.